Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Hoy nuestra protagonista en este programa número 249 es Cristina García, la directora de seguros en Orange. Sí, hablamos de seguros, aunque hablemos de Orange. Cristina, bienvenida, muy buenos días.
Buenos días.
Al lado de Cristina, Esther Morales, socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y como en cada programa dedicado a los datos, al Big Data, Data is in the Air, en Capital Radio, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Bienvenido, igualmente. Bueno, quizás la primera pregunta es la que nuestros oyentes se hacen. ¿Orange Seguros? ¿Por qué Orange decide hacer un portal de seguros, Cristina?
Bueno, Orange lleva vendiendo seguros tiempo, en el sentido que vende muchos dispositivos y dentro del servicio que da a sus clientes, compra esos dispositivos, pues tiene un seguro de dispositivos, especialmente móviles. De hecho,
los asegura.
Bueno, dentro del ciclo de vida del dispositivo, el seguro es muy importante, ¿no? El alargar esa vida. Y es más, recientemente, bueno, pues debido al éxito, también aseguramos ya otras cosas aparte de móviles, es decir, una tableta o el ordenador, teles, o sea, cualquier otro dispositivo que se vende en Orange, pues nosotros lo podemos asegurar como parte de ese servicio integral que se da al cliente. A partir de aquí, ya hace un par de años, pues Orange decidió que también iba a probar vender otra serie de seguros para dar también ese servicio a los clientes, y en ese sentido pues lanzamos seguros de comercio, seguro de vida y con enorme éxito el seguro de hogar, ¿vale? Y también en estos momentos estamos aprendiendo a vender seguro de salud. O sea, tenemos una amplia gama en estos momentos para nuestros clientes.
Se empieza por un teléfono y se acaba asegurando cualquier cosa. Enrique, ¿por dónde empezamos la conversación?
Sí, yo empecé precisamente, ¿qué alianzas tenéis con otras aseguradoras para poder dar este portfolio de servicios?
Evidentemente, pues no somos expertos en seguros en ese sentido, y nosotros tenemos un acuerdo estratégico con Zurich para lo que es los seguros de dispositivos, y todo el tema de seguro de hogar es Zurich con el que tenemos un acuerdo. Somos agente vinculado suyo. De hecho, tenemos una agencia de mediación, una mediación de seguros que es la que hace la operación. Y luego todo el tema de salud, que va más allá del seguro, es con Mapfre. Nosotros tenemos una línea que es Orange Salud, en la que vendemos seguro de salud, pero sobre todo el servicio de salud, un servicio de salud muy completo y digital que está puesto a disposición también de nuestros clientes.
Esther.
Y Cristina, ¿qué importancia tienen los datos en los seguros, en general en las compañías aseguradas, en concreto con vosotros?
Pues en seguros en general, pues como todas las compañías, el dato es la materia prima. En concreto en el sector seguros es enormemente importante, probablemente porque el sector en general se sumó a esta dinámica un poquito más tarde que los demás, y porque además es un sector complejo. O sea, ten en cuenta que las aseguradoras están en un sitio, pero en general el negocio asegurado está mediado, es decir, tiene gente por el medio que vende estos seguros, con lo cual ese flujo de ese dato desde el que vende hasta que va la aseguradora, bueno, pues no es fácil, con lo cual primordial tener esto en orden y arreglado.
Pero es un mundo de datos, ¿no?, el de los seguros, desde el trabajo inicial de los actuarios hasta todo está fundamentado en el dato.
Sí, y que yo diría que negocio en estos momentos no se basa en el dato. Es decir, yo creo que es del dato, pero es que creo que no hay ningún sector en estos momentos que no sea un sector del dato. Entonces, efectivamente, es un sector del dato. O sea, desde para toma de decisión de riesgos, que es donde entran los actuarios, hasta todo demás. Lo que pasa es que, concretamente, en los seguros, como ha pasado en otros sectores, también es un sector muy centrado en el dato de la operación. O sea, en el dato operativo, en el dato de lo que era el propio seguro, ¿no? Y yo creo que llevamos ya unos años, el sector lleva unos años aprendiendo a usar pues otras fuentes de datos para enriquecerlas o mejorarlas en general, ¿no? De Google, de toda la parte que tiene que ver con enriquecer esa información.
Exteriores, ¿no?
Exteriores, efectivamente, como hace cualquier otra empresa.
Enrique.
A ver, Cristina, si nos puedes hablar del concepto de Embedded Insurance, ¿vale? ¿Y por qué es tan importante para vuestra empresa?
A ver, el concepto de Embedded Insurance, que yo creo que se puso de moda, o sea, no hace mucho, ya no sé si llega a 2 años, bueno, pues como nos gusta mucho usar tecnología O palabras muy inglesas, pues lo llamamos así, pero realmente es la traducción es seguro integrado, ¿no? Es cuando tú vendes algo y en eso que tú vendes, pues completas esa venta o ese producto con, le añades un seguro, un servicio adicional, ¿no? Algo que enriquece y que da valor a esto. Entonces, eso es un seguro integrado. ¿Qué ha ocurrido? Pues que yo creo, no sé si fue desde que Elon Musk dijo, yo a mis coches, se entiende muy bien, ¿no? Yo cuando vendo un Tesla, el seguro va a ir con el coche, o sea, se entiende fenomenal ese concepto. Y que además la tecnología ha ido ayudando a que esto pueda ocurrir, ¿eh? Por un lado, la experiencia de, una concentración en que la experiencia de usuario sea infinitamente mejor, todo lo que sea tecnologías de APIs, tecnologías que abren la capacidad de conectarse unos con otros, todo lo que tiene que ser inteligencia artificial, ha ido favoreciendo que eso se vaya desarrollando, ¿no? Y entonces, pues le han puesto un nombre muy rimbombante que se llama Embedded Insurance, pero básicamente es poder ofrecer más flexibilidad, mejores servicios, mejores seguros, más personalizados, etcétera.
Interesante, Esther.
Y, Cristina, en cuanto al tema cultura, personas, habléis mucho de la mejora continua. ¿En qué consiste?
A ver, yo creo que la cultura, bueno, lo es todo en el sentido que ahora estamos en un entorno muy transformador y poniendo muchos planes de transformación, pero al final yo tengo una fuerte opinión que si ese propósito, incluso esos planes, incluso aunque hayas acertado con la tecnología, si eso no cae en un entorno donde esa cultura, donde esas personas lo pueden integrar y poner en marcha, pues es que no ocurre. O sea, es que directamente no ocurre, ¿no? Es muy famosa la frase, creo que de Peter Drucker, la de la cultura se merienda la estrategia, ¿no? Dijo la merienda, uh-huh. O sea, la desayuna en España, uh-huh. Yo creo que se llama así la merienda, pero básicamente es esto, ¿no? No cuaja. Entonces, la cultura lo es todo. Tener una cultura de gente que innova, gente que está siempre pensando en cómo mejorar, que está orientada a la excelencia, no a la perfección, a la excelencia y a la mejora continua, pues es fundamental para que los cambios ocurran en las compañías. Y te digo lo mismo, no creo que haya ningún sector ahora en ninguna compañía que no esté inmerso en un cambio.
Y esto es difícil de hacer, ¿verdad? Porque
sí.
Hay resistencias.
Es un arte.
Es un arte. Ya no es tecnología, es un arte, ¿no?
Es un arte.
Muy humano, por cierto.
Sí, es un arte muy humano. Tiene que ver con el liderazgo y no ya el liderazgo de jefe. O sea, no ya el liderazgo de jefe, sino el liderazgo entendido como el formal y el informal, ¿no? Como quién mueve quién toma las decisiones o quién ayuda a tomarlas. ¿No? Lo que los equipos trabajan de una manera transversal tiene que ver con que no haya verticalidades, lo cual es muy difícil, sobre todo en las empresas más grandes y más estructuradas, ¿no? La verticalidad, los silos que llamamos, matan la innovación y matan el cambio, ¿no? Entonces, es claro que es difícil, porque es cambiar unas formas de hacer que se llevan haciendo así muchos años. Y especialmente cuando las cosas funcionan, ¿no? O sea, ¿por qué cambiar si funciona ya? Pero es que no va a funcionar mañana ni pasado. Que hoy funcione, es que no te garantiza que mañana o pasado vaya a funcionar.
Claro, y los cambios suelen hacerse de arriba hacia abajo. Hacerlo de abajo hacia arriba es muy difícil.
Muy difícil, ¿no? Bueno, es fundamental el compromiso de la dirección. En cualquier caso es fundamental, ¿no?
Claro.
Pero al final, mover esas ruedas, tienen que estar todas las piezas muy bien engranadas. Ten en cuenta que una organización se transforma al ritmo del eslabón más lento, del vagón más lento, porque no puedes hacerlo por trozos. O sea, lo puedes hacer por trozos, o por un tema, pero al final el ritmo que va a llevar la organización es el del vagón más lento. Ese es el que te va a dar el paso de cómo lo estás haciendo, con lo cual no te puedes dejar a nadie atrás. Bueno, pues esa es la dificultad que tiene.
Enrique.
Sí, Cristina, volvamos a los datos. ¿Cómo gestionáis la privacidad de los datos de vuestros clientes?
No, nosotros, bueno, siempre con consentimiento. O sea, aquí no. El mundo de los datos, hay varias empresas, ¿no? Y sobre todo con estos cambios que vienen, ¿no? Donde ya estás acostumbrado a tener un buen gobierno, donde todo funciona, donde las cosas están muy estructuradas, o sea, donde esto ya no es un problema, ¿no? Entonces. Y luego están, bueno, pequeñas, yo creo que son pequeñas empresas o medianas empresas donde a lo mejor por desconocimiento, por otros motivos, pues tienen más problemas para ponerse al día, ¿no? Y no en nuestro caso.
Y ahí también hay responsabilidad, claro, de toda la gente con la que se trabaja.
Sí, claro.
Hay que cuidar que todos funcionen como deben.
Todo funciona como debe.
Y con un reglamento y con una regulación que también cada vez es más exigente.
Efectivamente. Es que, de hecho, en el sector seguros, en general, hablando del sector seguros, de hecho, una de los excusas, ¿no? Siempre que llaman así, entre comillas, que siempre el sector ha tenido como para decir que quería ir más rápido ha sido, una de ellas ha sido que como estamos regulados, muy regulados, el sector seguro está enormemente regulado, pues claro, no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Tienes que estar hay que hacer las cosas bien. Con lo cual, esa siempre ha sido una de las, no digo excusas, pero una de las, para a lo mejor ir un poquito más lentos. Otra de las excusas que siempre se ha usado, entre comillas, y que es verdad, es que es muy complicado, es tener equipos en sector en general, lo que se llaman legacies, ¿no? Equipos de tecnología, sistemas de tecnología, que o bien por fusión y adquisiciones, que tienes muchos distintos, o bien porque son muy antiguos, pues te cuesta ponerlos al día, ¿no? Entonces, básicamente, esos han sido dos de los grandes problemas que han tenido el sector asegurador o de los retos para ponerse al día. Pero bueno, en ello están, ¿eh? O sea, bueno, en ello estamos. Aquí.
Claro. Esther.
Y, Cristina, háblanos un poco del ChatGPT, porque entiendo que ha impactado, igual que en todas las compañías, en todos los sectores, habrá impactado en temas de IA generativa, que ahora se abre un mundo. ¿Vosotros estáis explorando esta posibilidad?
O sea, nosotros somos conscientes que se abre un mundo. Y dicho esto, pues vamos a ver qué hacemos con ello. Yo la visión que tengo es que a medio plazo esto es un cambio de paradigma para todos. O sea, no para nosotros, para todos. Creo que va a cambiar todas las relaciones que tienen, cualquier empresa con cliente. ¿Por qué? Porque ha venido a hacer eso. Y lo que yo visualizo, no sé, voy a decir años, pero esto va tan rápido, igual son meses o años, es que, bueno, pues... Pues todos vamos a tener que aprender a ver cómo esto impacta en el negocio, ¿no? Y mejora la vida de nuestros clientes en general, que es a lo que nos dedicamos. O sea, eso creo que es para todos, no solo para nosotros y no solo para el seguro.
Porque nunca la tecnología había impactado tanto en el negocio, ¿no? Como ahora, tan rápido.
Yo creo que tan rápido. O sea, yo creo que tanto sí, pero con otro. O sea, ayer, o sea, todos estamos emocionados, ¿no? Yo la primera, con el ChatGPT y haciendo tal y aprendiendo prom y entendiendo cómo te puede ayudar en muchas cosas, ¿no? Y ayer lees la prensa o esta mañana y dices, no, que el ChatGPT, o sea, que OpenAI se queda antigua, que Google, que ni ha llegado, también, que se ha filtrado un documento en el que dicen que han perdido la batalla y que lo que viene detrás son el open source y que esto. Pero bueno, a ver, que yo hasta esta mañana que me he leído el artículo estaba como muy emocionada. No sé, con lo que teníamos. Entonces creo que esto viene impactando mucho, pero creo que es la velocidad que lo hace, ¿no? Esto es la exponencialidad de verdad, ¿no? Nos avisaban, esto es exponencial, esto no es exponencial, pues toma, esto es exponencial.
Bueno, Enrique lo puede contar en primera persona.
Nosotros directamente ya hemos incorporado la tecnología de OpenAI dentro de nuestra plataforma de CRM. Aún no está disponible, pero lo va a estar en breve. Siempre moderado por el empleado. O sea, no lo queremos exponer al cliente final.
Pero empieza a tirar de la tecnología de los directivos, ¿no? Ya.
Sí, a ver, la realidad es que el binomio tecnología-negocio, y seguro que Cristina nos puede comentar más, es fundamental. O sea, un proyecto que solamente lo lidere uno de los dos está condenado al fracaso o a no cumplir las expectativas de la empresa. Cada vez más los roles son de negocio con un componente de tecnología o de tecnología con un componente de negocio. Y hace 10 años podía ser un gran gestor de negocio sin saber de tecnología o un gran tecnólogo sin saber de negocio. Y esas líneas están desapareciendo y se van a perfiles híbridos. Que por eso también, Cristian, me gustaría que nos entres tu visión de ese binomio negocio-tecnología, ¿cómo lo ves?
Pues... yo creo que es fundamental y forma parte de esa, ¿no?, de esa transversalidad de cualquier proceso, ¿no? Los procesos no son verticales, son transversales. Entonces, cuanto más cerca, o sea, cuando más las piezas, cuando en un proceso, cuando todas las piezas que entran en ese proceso estén más juntas, mejor. Y de hecho, lo que está ocurriendo es, y ya no va a haber excusas para que el negocio no entienda la tecnología, pues porque, bueno, no puedes entender a lo mejor las tripas, pero la tecnología va hacia los no-code, va hacia que aprendas prompt, va hacia que entiendas, bueno, pues esos modelos, por lo menos cómo están hechos. No hay excusa para que el negocio no entienda eso y tampoco hay excusa para que la gente más técnica, la gente que está haciendo, bueno, programando, me da igual, no entienda el por qué lo hace. Es que es fundamental. O sea esas distancias no pueden ser muy largas porque si no, en el proceso se pierde por qué hacías esto con la respuesta que tienes. Y luego ningún resultado en las empresas, y menos todo lo que viene con la tecnología, es finalista. O sea, no es lo hice, porque es que es mejora continua. Entonces, nunca es y lo acabé. O sea, eso no existe en el mundo en el que vivimos. Es lo puse en marcha si quieres y me da igual llamarlo como quieras. Y lo vuelvas a iterar y lo vuelves a iterar y lo vuelves a iterar, ¿no? Entonces, no es que ya se relacionen, es que es un bucle, ¿no? Que se tiene que estar relacionando continuamente. Entonces, vamos, fundamental.
Esther.
Para nosotros lo ha sido siempre en Piper Lab. De hecho, el lema que tenemos es Business Data Science, porque creemos que el binomio tecnología-negocio es fundamental para que se entiendan ambos mundos y para entender al cliente, que el cliente al final reciba lo que ha pedido y lo que está esperando. Y Cristina, aunque nos has adelantado ya un poco hacia dónde vamos, pero ¿cuál es tu visión de aquí? Te diría al corto plazo, porque esto va muy rápido. Corto, medio plazo, ¿cómo va evolucionando todo?
Uy, yo creo que Enrique igual sabe más de esto que yo. Porque, bueno, seguro, ¿no? Igual, seguro sabe más de esto que yo.
Pues contándonos ambos.
Sí, sí, porque yo creo que ahora tenemos que enterarnos todos de qué tenemos encima de la mesa, pero creo que tenemos que enterar muy rápido. O sea, el tema es que hay que enterarse, pero hay que enterarse muy rápido. O sea, no vale esto de, me voy a pensar. Y luego, pues, tendremos que aprender a integrar todo esto y luego tendremos que estar muy atentos a varios retos que esto nos pone encima de la mesa, todos como sociedad. Qué es la ética de esto, qué es la privacidad de esto, qué es hacer las cosas bien, qué es incluso temas que tienen que ver con ESG, con ecología. Es decir, parte de lo que nos está poniendo es que estas tecnologías requieren muchísimo recurso de computación, con lo cual no son limpias, o sea, no son realmente muy limpias. Entonces no podemos estar hablando de una cosa en unos foros y luego ignorar lo que está pasando con otros. Entonces, a corto, yo creo que tenemos muchas respuestas que hacer desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista de como sociedad también, qué reglas nos queremos dar con estos temas, que creo que muchos abiertos, ¿eh?
Sí, yo digo lo que he escuchado y mi propio criterio aquí. O sea, yo creo que estamos en una época de cambio como no se ha visto en décadas sino siglos, ¿vale? Porque la revolución tecnológica es una, pero también tenemos una revolución climática, por decirlo de alguna forma, un cambio de ciclo político a nivel global, con cambios de eso, el centro de poder se está moviendo ya de un único país a varios, se está yendo hacia Asia. Y yo creo que como españoles, como ciudadanos del mundo occidental y empresas que operamos dentro de un mundo liberal, hay un montón de retos como no ha habido nunca. Yo creo que también hay un montón de oportunidades. Yo sigo pensando, yo creo en la automatización y en la inteligencia artificial como una gran oportunidad. Lo que ocurre es que si la rechazamos, se convertirá en una gran amenaza. Uh-huh. Y yo creo que en el mundo las empresas y los países están viendo cómo se quieren posicionar en ese mundo. Así como rechazar el cambio, y entonces el cambio te pasará por encima o te subes al tren y vas a la sociedad del conocimiento. Yo creo que tenemos todos los ingredientes para poder hacerlo. Yo, todos mis compañeros extranjeros que vienen a España y ven pues cómo está vibrando Madrid, toda la innovación, Málaga, todos los hubs que se están creando y, uh-huh, y pues eso, ese ambiente optimista que tenemos de cara al futuro, que también forma parte de nuestra forma de ser, yo lo veo optimista. Pero claro, necesitamos eso, que no haya mucha gente que lo vea como una amenaza y que pare este movimiento con baches, que por supuesto que baches va a haber, pero
que tenemos alguna noticia que mete miedo, ¿no? O sea, si al final te lees todo lo que hay sobre esto, que el otro día fue Harari, ¿no? El de Sapiens, hemos hackeado la mente humana y tal, estamos a morir y todo. Entonces, tampoco esos mensajes son muy respetables, ¿no? No ayudan, no sé si eso ayuda mucho a, bueno, no lo sé. Al final, esto viene y es que está aquí. Entonces, nos podemos morir de miedo todos o nos podemos poner a intentar entenderlo, intentar poner cada uno en su lugar, su granito de arena para que esto sirva para mejorar las cosas y no para tener un mundo peor.
Las llamadas a la responsabilidad han sido históricas porque la inteligencia artificial ya lleva muchos años en desarrollo. Desde la reciente carta del millar de técnicos que encabezaba Elon Musk hasta hace muchos más años, o no tantos, Stephen Hawking también firmó una carta advirtiendo que esto debería ir bajo control. Esther, nos faltas tú.
Sí, pues yo muy de acuerdo en lo que están diciendo Enrique y Cristina y tú, Luis Vicente, porque creo que no se puede poner puertas al campo. Esto ha venido para quedarse y no podemos cerrar los ojos y dejar la tecnología aparte por miedos. Lo que tenemos que hacer es poner esos controles, ¿no? Y lo hemos hablado en los programas muchas veces. Hay que tratar toda esta tecnología con ética y, de hecho, ya hay grupos que tratan la ética de los algoritmos. Hay que tratarlo con responsabilidad, siempre con privacidad, que es un tema que tratamos aquí recurrentemente, pero no podemos dejar de utilizar estas cosas porque las empresas que no lo hagan o las personas que no lo hagamos estamos obsoletas. Entonces hay que hacerlo, pero siempre desde el punto de vista responsable.
Sí, y seguridad, no se nos olvide en todos los sentidos, ¿no? Porque la inteligencia artificial ayuda a prevenir riesgos de ciberseguridad, pero también puede generarlos. Y en ese doble filo es donde tenemos que estar todos perfectamente armados, ¿no? Seguramente. Bueno, pues yo creo que hemos dado un buen repaso a todo. Empezamos hablando de seguros y hemos acabado hablando del gran tema, ¿no?
Sí.
Que ChatGPT y sus cientos de variantes, porque ChatGPT al fin y al cabo es solo uno de los desarrollos de la inteligencia artificial generativa que ahora mismo está a la disposición, por fin abierta, de muchas personas y empresas. Lo que venga, pues ya lo iremos viendo. Asegurar todo eso es, por cerrar por donde empezamos, Cristina, un desafío importante, ¿no?
Tremendo, tremendo. Además, ten en cuenta que el seguro en sí, y bueno, por ejemplo, los seguros, durante cientos de años lo que ha hecho es evitar riesgos, ¿no? Esto es un riesgo. Ya le estás diciendo a toda esa gente que trabaja para no riesgos, arriésgate, porque hay cosas nuevas que vienen y tienes que hacer las cosas diferente, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya las aseguradoras tienen un reto enorme. Yo creo que estarán a la altura, porque a lo largo de estos últimos años siempre han estado, las cosas como son. Es un sector muy sólido que siempre ha estado, pero tienen un reto por delante.
Hay mucha historia. Habrá que empezar formando actuarios, ¿no?, en estas nuevas riesgos tecnológicos.
Bueno, es que yo creo que el método actuarial supongo que será disrumpido también en cierto modo. Quiero decir, al final, esta gestión que se hacen con números probablemente puedan ser ayudados, me refiero. O sea, tendrán que aprender a usarlo en su beneficio. Podrán ser ayudados también por la inteligencia artificial.
También podemos preguntarle a ChatGPT cómo hacerlo, pero no sería la mejor respuesta.
Bueno, tú le preguntas a ChatGPT cómo puedes ayudar a esto que viene y te dice dos cosas que a mí, entre otras, ¿no?, que te dicen que si lo preguntas te lo dice. Pues mira, yo te voy a ayudar a que todos los datos estructurados del lenguaje, te voy a ayudar a estructurarlos para que los uses para aportar más valor. Y te lo contesta así y tiene mucho sentido. Y otra cosa que te dice que te va a ayudar, yo te voy a ayudar a educar al cliente. Te lo dice así, yo te voy a ayudar porque como puedo acompañarle en ese lenguaje y en la venta de seguros es una venta, en muchos casos, compleja, o sea, no es tan sencilla, yo puedo ayudarte en ese camino, ¿no?, de ayudarte. Entonces, si le preguntas, sí que contentas cosas que tienen sentido muchas veces. Otras veces no, pero muchas veces sí.
Muchas veces sí. Hay que saber manejarlo, eso, ¿no? Eso. De hecho, es uno de los desafíos que tenemos todos, manejarlo correctamente. Pues ha sido apasionante esta conversación con Cristina García, directora de seguros en Orange. Muchas gracias, Cristina, por compartir la experiencia y la visión hoy en nuestro programa Data is in the Air.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer.
Gracias, Esther Morales y Enrique Polo. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.
Gracias. Hasta pronto. We'll